No tengo adaptadores.
Dijo, me estás pegando para jugar Nintendo Switch.
Chama. O sea, hasta en media hora más
Yo
juega.
amarillo nomás. Mamá,
Palpico.
mamá. Ya.
Mate.
Ya, ¿estamos en condiciones de empezar?
Sí.
Ya, listo. Se graba.
Mira. Mira quién viene, pues.
Bien,
Y
la
él sabe que
gata.
está empezando el programa.
Oye, Juan, la cagó. El amor por
Pues
las
sí.
cámaras de ese gato es peor que yo.
Igual.
Es que yo creo que es un gato que tiene unas ganas locas de opinar y la Alejandra no lo deja, güey.
No lo
Bueno,
dejo.
no, la Alejandra no deja en general.
Ay, ya, ahí ya se
Ay,
está
Dani.
quejando,
Ahí
ya.
salió, ahí salió. Ahí ya tiró la machista.
Ya.
Sí. No, no se
Oye,
puede.
me han contado
¿Qué te he contado?
quienes han estado con ustedes cuando no he estado yo, que me pelan de lo lindo. Me contaron así, pero.
Ya. Oye, pero, ya, pero
Y
sinceremos,
justo
Matu.
presenté la renuncia.
Sinceremos, Matu, que hace un minuto no estaba Paulsen y también lo estábamos pelando.
Ah, ¿viste? Ya, es lo único que faltaba.
Sí, porque no está, se tiene que poner para la espalda.
Deporte Nacional. Oye, ya, vamos a empezar el podcast. El Mayol, no sé si llegue, está esa típica weá, lo sabemos.
Problema mayor, pues. Ah,
No,
ahí está, ahí se está concha en los meados.
no, no con Mayol no.
Ay, mayor.
¡Mayol!
Ay, dice Alberto, como dice Alberto.
No, pero sí, no, yo lo quiero, lo defiendo también. Lo
Al
defiendo con la mano acá.
único que querí.
No, a ustedes tres, los adoro a todos, a cada uno.
Ah.
Los quiero en su diferencia. Los quiero en su diferencia.
Oye, ¿podemos parar la ciutiquería, por favor, y partir el podcast?
Ya, pero espérate, antes de partir, digamos que nadie quería hacer podcast. Ya,
Nadie.
así
El
tenemos.
podcast que
Dale.
nadie quería.
Se corrió Alberto, Paul se tiró una por si acaso se corría, la moto andaba corriendo
Paulsen estuvo a
afuera.
punto.
Yo estaba
No,
aquí
no, no, pero
cortándome las venas,
yo llegué
no.
a tiempo, llegué a tiempo, no,
Sí.
no, no fue tan grave.
Ya,
Ya,
sí.
mira, lo voy a tomar
Alexa,
eso, lo voy a tomar esto como un ejercicio terapéutico. Eso es lo único que les puedo decir. Así que desde ahora empieza el podcast.
vamos.
Y ahora resulta que las ISAPRES andan organizando bingos y completadas. Claro, porque cobraron de más durante años y años, con tablas de factores al gusto del patrón. Y ahora que hasta la Corte Suprema les dijo que hay que devolverle a la gente su platita, resulta que no hay plata. Y entonces, el problema es del gobierno. ¿No será mucho, digo yo? La polémica está instalada y el juego de posiciones recién comienza. Debate duro para los tiempos que corren. Aquí comienza La Cosa Nostra.
La Cosa Nostra. Las completas de la ISAPRE. Había buenos memes. Había buenos
No, los
memes.
memes, lo mejor.
Sí. Gracias a Dios en estos tiempos tenemos memes. Gracias.
Gracias.
Gracias a Dios.
Los memes nos salvarán.
Oye, tiene múltiples entradas posibles lo de la ISAPRE. Yo no sé si les puedo bandejear una, porque a mí se me ocurren tres o cuatro por lo menos. Las voy a mencionar, no voy a profundizar en ninguna. Pues profundizo. Uno, el tema, el conflicto concreto, porque en el fondo es como una cosa, además con esos plazos, es como que tiene que desactivarse la cosa antes del 30 de mayo, porque ahí tiene que hacerse, según la Corte Suprema, iniciar ya, pasan los 6 meses que habían dado, otros, las
Digamos que
ISAPRE.
ya se han pasado 6 meses no cumpliendo el fallo, porque
Bueno,
es un plazo máximo, no mínimo.
claro, se supone que el 30 de mayo ya empieza, no sé, no, no sé qué empieza, porque es como raro, es como que se desactiva. No, bueno, digo, la noticia en sí misma, ahí hay una. Hay otra, lo conversamos la mañana con la Ale, el tema de uno al tiro, no sé si al tiro, pero uno mira y dice, bueno, ¿se acuerdan que una vez se salvó a la banca? Ya, y ahí hay una mirada histórica, hace 40 años atrás. ¿Tendrá o no tendrá elementos, o sea, elementos de comparación tiene? ¿Serán válidos, completamente válidos o no? ¿Ah? Esta idea como de que a veces hay ciertos minutos en que todos nos ponemos solidarios, hacemos un gran completo, un gran bingo para salvar a los poderosos de siempre, podríamos decir, sobre ideologizadamente. Ahí tenéis una
Perdona,
segunda.
pero ni en el salvataje de la banca, ni siquiera vamos a salvar a las ISAPRE, nos van a preguntar a todas las personas si es que estamos dispuestos a ello. Lo van a hacer nomás. Tal
Una
cual como se hizo con la banca, que nadie no le preguntó a nadie.
Claro, pero era dictadura, po.
Por
Ahora estamos
eso.
en democracia, deberían
Por
preguntar.
eso.
Ya, pero a ver, al pausa, tú al tiro metiste cuchara. Efectivamente, ¿te parece que es comparable el hito?
No, no es
Ah, ya.
comparable, creo que no es comparable, creo que el tema de las ISAPRES tiene una dinámica distinta, porque la estructura del sistema de seguridad y de previsión médica de salud es tremendamente distinto a lo que era la situación bancaria. Aquí tú tienes situaciones muy complejas. Tienes ISAPRES que al mismo tiempo son dueñas de clínicas. Y ese factor genera una situación particularmente buena o mala en distintos tiempos para las mismas ISAPRES. Y desde ese punto de vista no estamos hablando de un fenómeno donde había una banca quebrada, que básicamente casi toda era privada y que no tenía recursos propios, y el Estado salió a bancarla, a hacerlo y después pagar esa deuda en una cantidad enorme de años. En el caso de las ISAPRES, aquí hay situaciones que tienen que ver con la ISAPRE propiamente tal, pero tienen que ver también con el negocio extra que tienen muchas de ellas, que es ser dueños de las clínicas donde además esa ISAPRE cobran.
Yo creo que sí hay paralelos, que son paralelos más estructurales, por supuesto que no es el mismo giro, pero sí hay paralelos en el sentido de que la banca quebró cuando quebró porque se hicieron muchas operaciones temerarias y hoy día ilegales, en ese tiempo permitidas, pero también eran ilegales, se hicieron, digamos, mañosamente, que fue la operación de los créditos relacionados. Los mismos bancos creaban empresas, le prestaban plata que esas empresas de ellos mismos no podían pagar y entonces en el fondo usaban los bancos para arreglarse los bigotes, gracias también a que se endeudaron cuando el dólar estaba barato con los créditos internacionales que promovía el propio gobierno en su momento. Entonces, ese despilfarro de dinero llevó a muchos bancos a quebrar por malos manejos de la banca. Y el Estado de Chile, es decir, todos los contribuyentes, que no teníamos ni pito que tocar, le tuvimos que prestar el 41% de nada más y nada menos que del Producto Geográfico Bruto a la banca, que la pagó en cuotas, en cómodas cuotas mensuales. No sé si ya todos terminaron de pagar, pero hace poco todavía
Sí, pagaron
había
todos,
bancos que
creo.
estaban pagando
Sí.
sus cuotas. Hubo. A diferencia de esto, hubo procesados y condenados que no pagaron con cárcel, por supuesto, estuvieron un ratito, me acuerdo el viceministro Rolf Luders, que estuvo un ratito preso. Se escaparon otros, ya recordaremos a uno que fue presidente que se escapó precisamente en esa debacle. El Fra Errázuriz también estuvo en las cuerdas. Hubo procesos penales que se demoraron 50 años en resolverse y que algunos todavía, me parece que todavía están abiertos esos casos, sin condenado. Entonces, sí hay un cierto parámetro en el sentido de que se hicieron cosas abiertamente ilegales en el orden normativo de la época y el
To choose English.
Ok,
No sé, alguien.
choose English.
Ahí está. Choosing.
Que tuvimos que pagar todos los chilenos. En este
Llegó.
caso, lo que llamamos la industria, que no es una industria, son administradores de recursos colectivos, como es las cotizaciones de salud, administradas por las ISAPRES para proveer un servicio. Que ellos determinaron que funcionan con el modelo de los seguros, que es que mientras menos probable que la persona asegurada tenga un problema, más dinero gano. Y por lo tanto, lo dijeron la ISAPRE en su momento, preferimos a las personas sanas que a las viejas, que a las mujeres, que a los enfermos. Esto cambió con una ley que se dictó en el gobierno de Sebastián Piñera, que dijo, no, pues usted está proveyendo un servicio social y por lo tanto no puede hacer estas distinciones. Y esa ley es conocida, es promulgada por el Estado de Chile, y las ISAPRES deliberadamente se la bypassaron. Siguieron cobrando con las tablas de factores. Y ese es el problema. No, el problema no es que la industria tuvo un problema económico, que hubo una crisis internacional. No, el problema es que les dijeron, de ahora en adelante, usted va a funcionar con estas reglas determinadas democráticamente, y las ISAPRES decidieron ignorar esas reglas y, abusando del sistema, siguieron cobrando las tablas de factores hasta el fallo de la Corte Suprema, que les dijo, no, no puede seguir haciendo esto. Dos, devuelva lo que cobró en exceso. ¿A quién? A las mujeres y a los viejos. Entonces, ¿por qué hemos de pagar todos esa farra, ya que les gusta que es la palabra de moda, esa farra de las ISAPRES con plata que no les pertenece?
Esa es la pregunta.
Perdón, déjame
Dale,
decir
dale.
una última colita antes que entre Alberto. Hay que recordar que el caso de los bancos y todo eso derivó de dos variables que fueron dictadas en dictaduras que fueron muy determinantes para esa situación, si que se quiere comparar con lo que está pasando con las ISAPRES. Una, el gobierno de la época fijó el dólar a 39 pesos y más aún, el gobernante de esa época dijo que los 39 pesos irán a ser ad eternum. No fijó fecha de término de los 39 pesos, por lo tanto, endeudarse en dólares era una cosa súper atractivo. Y entonces empezaron los bancos y empezaron las empresas, no solamente los bancos, la pega es ustedes del caso Kraft. Empezaron a endeudarse en dólares muy fuerte y de pronto viene el remesón del alza del dólar y todas las cuentas que se tenían empiezan a aumentar en 20, 30, 35% y empieza a quedar la crema en ese sentido. Y por lo tanto el negocio de la banca y de las empresas empieza a colapsar. En el caso de las ISAPRE, yo insisto que aquí hay un fenómeno que no ha sido totalmente muy tratado cuando tú tienes un negocio que tiene simultáneamente recolección de comisiones para justamente el seguro de ISAPRE y al mismo tiempo haces las prestaciones de salud que donde la ISAPRE pierde de repente plata por problemas de que la gente deja de cotizar. Bueno, pero eso no significa que la deuda que tienes con la clínica o el hospital baja. Sigue pendiente o sigue en alza. Entonces hay una situación que todavía no se ha visto total y absolutamente
Bueno, las clínicas hoy día
despejada.
salieron a alegar, y lo sabemos los que nos hemos atendido en alguna parte en estos meses. En las clínicas no le están pagando a los doctores, están atrasados con
Exacto,
todo
obvio.
porque las ISAPRES no les han pagado. Pero
Obvio.
no todas las clínicas tienen esta integración vertical y tienen el mismo problema de que las ISAPRES no han pagado. Y dos, ¿por qué no han pagado la ISAPRE si no le han devuelto la plata a la gente?
Es una gran pregunta. Quiero, bueno, darle la
Si hubieran
bienvenida, se
pagado, se
integró.
entiende que tengan esa deuda de arrastre, pero si no han
O
pagado,
sea, es peor aún. Es peor
peor
aún.
aún.
Es peor aún. Es como cuando uno saca sus cuentas familiares y pensaba que le iba a entrar algo y lo multiplicó por 10 y en realidad era al final dividido por 10. Tengo una
Es
amiga que le
claro,
pasó eso hace
una
poco.
amiga que le pasó eso.
Sí, le pasó eso. Todavía está
Pero
llorando.
no, claro.
No, ya no, ya. Ahora hace podcast. Hace podcast y tiene gato. Y tiene un hijo que quiere jugar
Sí, pero el
Nintendo.
banco yo no puedo ir al banco y decirle, oiga, no le puedo pagar porque yo creí que me iban a pagar más.
Calculé mal.
No me van a
Calculé mal.
condonar ni un mes ni un día de interés.
Pero
Ah,
canjeale
ya, pues a jugar
publicidad.
Nintendo. Oye, déjame, bueno, darle la bienvenida a Alberto. Estamos hablando de las ISAPRES, como te das cuenta, estamos partiendo el podcast hace poquito. Mira, déjame plantear lo siguiente, porque además ayer que me di la vuelta habitual que me voy en el ley de Julio César, y de alguna manera parafraseé, así que va a estar bueno como bandejeo a mi compadre Mayol, porque esta bajada de título del Big Bang con esta palabra que siempre resuena, porque creo que hay que volverla, hay que ponerla en letras doradas, porque yo creo que eso es parte del aprendizaje que tenemos que hacer como sociedad chilena, que es esta idea de la política inútil. O sea, todo lo dramático y todos los efectos muy complejos cuando la política es inútil. Ay, pero que cuando la política es inútil. O sea, imagínate, la política es, desde el punto de vista de lo público, de la suma de las voluntades de los ciudadanos, de la posibilidad de entre todos juntos hacer cosas, es inútil. Eso es la política y entonces es inútil. Y eso ha sido el signo de los tiempos. Entonces, a mí me pasa que lo que estamos conversando ahora respecto a la ISAPRE, más allá de cómo se resuelva, yo tengo la sensación que efectivamente se va a resolver, que va a ser empate. Voy a decir así, las ISAPRES no van a perder. Las ISAPRES, cuando dicen alguno, mira, si esto se cumple a rajatabla, en septiembre ya no hay ISAPRE. Mira, estoy viendo mi bola de cristal, te cuento. En octubre va a seguir habiendo ISAPRES. El próximo año va a seguir habiendo ISAPRES. En 5 años más va a seguir habiendo ISAPRES. Porque estoy viendo una especulación. Entonces me parece que efectivamente esto se va a acomodar. Que parezca lo menos para el lado de las ISAPRES, pero algo va a pasar. Perdonen mi escepticismo. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Si yo sigo esa hipótesis, me pasa que veo con este y otros elementos esta cosa muy compleja de la sociedad chilena, que nosotros caminamos como por una delgada línea, siempre como pisando, en vez de minas antipersonales, como el tema del abuso. La sociedad chilena se ha construido, ¿cierto? Por eso insisto que parafraseo a Alberto, a partir de la idea del abuso. Es abuso la palabra gigantesca o el concepto gigantesco que se nos instala en el estallido social. Y eso está por ahora superado como estallido social, no superado como una sociedad del abuso. Entonces caminamos sobre el abuso, pero con buenos elementos para que no salte la mina. Es decir, sí, mira, es abuso, pero tenéis derecho a crédito. Ya, sí. Mira, podéis mandar a tu hijo a la universidad, primera generación, nos enorgullecemos. Mira, si clasifica Chile al Mundial, te endeudáis y vais al Mundial. ¿Te acordáis? ¿Tenéis todavía las fotos de Francia 98? Sí, ¿viste? Es porque podíamos endeudarnos, pues bueno. ¿Ah? Y si no fuiste, lo viste en una tele de 50 pulgadas. Bueno, esa es la sociedad chilena, para caricaturizarla, y eso es una delgada línea que vamos caminando por sobre el abuso. Y así se sostuvo durante 30 años, de repente hizo crack, y ahora como que vuelve a lo mismo. Entonces, le pido más su opinión, Alberto, haciendo este planteamiento que a mí es el que más me asusta, que no es la posibilidad del crack político en el corto plazo, sino que justamente esto se acomode y sigamos acumulando pus en una sociedad chilena que de vez en cuando va a ir haciendo otros cracks, no necesariamente de la mano de estallidos sociales, sino otro tipo de estallido. Bienvenido, Alberto.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen la demora en la incorporación. A ver, primero, esto tiene muchas dificultades, pero tiene una gran gracia, y es que es un escenario de laboratorio extraordinario para efectos sociológicos, porque la descripción completa del fenómeno, volvemos a una situación que se solucionó en otros temas que hemos visto, y es que la solución no existe. O sea, no existe por lado y lado, me explico. El gobierno tiene una oportunidad de oro en esto. Una oportunidad de oro problemática, pero una oportunidad de oro. Porque, y la razón por la que tiene una oportunidad de oro, es porque el gobierno, ustedes me escuchan, ¿cierto? ¿Me
siguen? Sí, escuchando. Te escuchamos bien. Está ahí pegado en la imagen, pero se te escucha bien, así que dale nomás.
Sí, ok. Entonces, porque el gobierno estaba en el eje donde era todo horror, ¿eh? Que es el famoso eje de seguridad, estallido violento, ¿ya? Terroristas, narcotraficantes, los narcotraficantes eclosionando después del estallido, supuestamente en pos de la justicia, pero que en realidad termina mal. Ese eje era el infierno. Y el eje anterior, que dominó desde el 2011 hasta hace muy poco, era el eje de la relación asimétrica, del abuso, fundamentalmente entre empresas y ciudadanos, pero no entre empresas y trabajadores. Ese no era el eje era entre empresas y consumidores o usuarios. Entonces, el gobierno, con el tema ISAPRE, retorna a ese mundo. Y entonces podría ir y decir, hago la apuesta de ganar esta batalla y reposicionar un eje perdido. Hago la apuesta. Pero tiene dos dificultades. ¿Y si no ganan la apuesta? ¿Qué pasa si no ganan la apuesta? ¿Qué pasa si finalmente, cuando tú haces una apuesta en política y el tema no prende, lo quemas? Y al contrario, entonces, no solamente no lo instalas, sino que lo exorcizas. Pero supongamos que gana.
¿Qué es que gana? Primero, ¿qué es que gana? ¿A qué te refieres con que gana?
Es que gana. Supongamos que gana. Si ganase, toca con todo el empresariado con el que está tratando de establecer una relación bastante más adecuada, bastante más gratificante, en fin. Y chocaría con una agenda que es parte también de la agenda. Que es una agenda contradictoria a esta, por supuesto. Pero esa agenda tampoco te sirve mucho porque te permite tener inversión, pero no te permite crecer porque la gente no te está aceptando eso. Entonces, finalmente, porque básicamente tú puedes jugar en el eje del rival, pero si juegas en el eje del rival, no tiene ninguna gracia. Recordemos las palabras en una entrevista que le hacen a Margaret Thatcher, ya retirada, ya jubilada, ya en otro mundo, le preguntan, está en ese momento gobernando el Partido Laborista, y le preguntan cuál es su mejor logro, y ella, humilde y discretamente, dice, lo resumo en dos palabras, Tony Blair. El principal logro es tener de rival político a alguien que va a hacer lo que yo haría, en el fondo, eso está diciendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el gobierno gana, tiene un problema con un sector con el que ha buscado establecer una relación bastante más limpia. Si el gobierno juega a la apuesta y la pierde, porque resulta que las ISAPRES, supongamos que tienen razón, y los usuarios de las ISAPRES van a llegar al momento en el cual se sientan constreñidos por una realidad donde se van a quedar sin servicio y le van a decir al gobierno la culpa es suya. Supongamos que eso es viable y que no va a haber rabia contra las ISAPRES fundamentalmente. Supongamos que eso ocurre. Si eso ocurre, evidentemente, entonces el gobierno se lleva todo el costo. Pero las ISAPRES podrían llevarse todo el costo también. El costo. Y las ISAPRES, si tienen que ir a pagar, como suele ocurrir en estas cosas que son números agregados en el tiempo, bueno, lo más probable es que efectivamente sea bastante, bastante difícil que puedan sufragar ese pago, pero no es culpa efectivamente de ningún tercero, por tanto es problema de ellos. Y tú dices, en octubre, en noviembre, tienen que seguir existiendo las ISAPRES por alguna misteriosa razón. Bueno, y ahí viene el siguiente problema. ¿Cuál es el acto taumatúrgico mediante el cual siguen existiendo cuando ya se recurrió a la Corte Suprema, cuando ya no tiene forma de dilatar el fallo, cuando no tiene forma de intervenir un fallo económico, no un fallo de otro orden, a través de alguna legislación de última hora? Y si lo hicieras, ¿quién propone esa legislación? ¿La propone el gobierno? ¿La propone la derecha? A ver, o sea, el gobierno ya tomó una ruta que yo creo que le va a ser muy difícil moverla, que es la ruta de ocupar este tema y de señalar de que es cosa juzgada y que se tiene que cumplir, y que se pueden buscar mecanismos para el cumplimiento, pero que se tiene que cumplir. Entonces, la suma de todos estos factores nos indica y efectivamente lo que decía Alejandra es muy importante. El sistema no tiene solamente clínicas que pertenecen a ISAPRES. El sistema tiene muchas clínicas que no tienen ninguna vinculación con la ISAPRES y que no es problema de ellos, es problema de las ISAPRES. Entonces, nuevamente estamos en un escenario de altísimos niveles de contradicción y, por tanto, sencillamente, la única solución a una contradicción como esta es una solución política en la cual algún actor, eventualmente el gobierno, o el gobierno más otros actores, en un acuerdo más los actores empresariales y todo, toman una determinación de la cual están disponibles a hacerse cargo en términos de legitimidad. La pregunta que yo me hago, ¿cuántos están hoy día disponibles para hacerse cargo en términos de legitimidad de entre comillas, no resolver esto? ¿Cuántos están dispuestos a decir que las ISAPRES no paguen? ¿Cuántos están dispuestos a decir van a pagar, pero van a pagar en cuotas de 60 años? Digamos? ¿Cuánto? Ese es el gran problema. Donde, por otro lado, las ISAPRES se juegan la posibilidad de su futuro. O sea, si, si logran sobrevivir a esto, de alguna manera consolidan posición para el futuro. Por tanto, tampoco es que sea muy probable que ellos vayan y hagan lo que dicen, que es ir a quebrar fácilmente. En fin, ninguno de los actores tiene las cosas claras, no las pueden tener claras porque el escenario es una porquería.
¿Cuál es el futuro? Dale.
Yo creo que solamente para invitarlos a comentar sobre un aspecto que es súper importante también, que es la legitimidad del Poder Judicial. O sea, si la Corte Suprema dicta un fallo que se tiene que cumplir y todo el sistema político y el sistema económico está dando vueltas en círculos para no cumplirlo o ver cómo se aminora o cómo no sé qué, y llega el 30 de mayo y el fallo no hay ninguna fórmula que permita decir, por lo menos, que se está cumpliendo, aunque se demore, aunque no sé qué, ¿qué pasa con el Poder Judicial y con el poder de la Corte Suprema? O sea, quedaría convertido en un poder decorativo. Cualquiera puede decir, sabe que no voy a cumplir el fallo de la Corte Suprema porque no puedo, porque no tengo plata, porque me gasté la plata. ¿Qué va a pasar ahí?
Ese es un buen punto, creo yo, el que plantea la Alejandra, y que además está lleno de nuestra hipocresía clásica, que significa cada vez que tú tienes la razón a tu favor validada por algún órgano del Estado, haces que ese órgano del Estado te genere la presión de la legitimidad de aquello que tú estás planteando. No hay probablemente en ningún estado democrático algo más legítimo que plantear que un fallo de una Corte Suprema. Desde ese punto de vista, uno podrá argumentar, oye, qué sé yo, que vaya a sacar la forma en cómo fueron nombrados los integrantes de la Corte Suprema, se están nombrados por tres presidentes distintos. ¿Qué puedes decir? ¿De que los tipos no tienen nada idea de ISAPRE? Entonces mejor que dejen de ver todos los temas que tengan que ver con eso y lo hacemos de otro modo. Pero si es que efectivamente tenemos un poder del Estado que determina una situación que, ¿para qué estamos con cosas? Lleva años dando vueltas sin que se genere algún grado de definición al respecto. Entonces, la pregunta que hay que hacerse en ese Estado democrático es cómo se materializa el fallo. Y si es que el fallo no se materializa, ¿qué hacemos con las personas que componen la Corte Suprema, que evidentemente no están para que sean tomados en serio?
Bueno, a propósito de la discusión, no tiene nada que ver, lo digo muy, muy, muy a propósito de la discusión constitucional. O sea, hay cosas que de verdad no están funcionando y que no tienen que ver con la lógica tradicional, probablemente con las discusiones, con las tensiones que suceden y que se van a suceder en la discusión de la nueva constitución. ¿Cómo entra esto? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde se instala? O sea, ¿cómo una sociedad como la chilena, orgullosa de su institución, etcétera, llega a este nivel? Si este nivel es, molestémonos, pongámonos ese mote que a veces nos encanta para decir respecto a otro. Esto es bananero. O sea, la Corte Suprema, o sea, es bananero en la versión chistosa y es tremendamente peligroso también en lo que ya hoy empezamos a suponer, no lo alcanzamos a ver, la oleada de presión de un gremio, para ponerlo en esos términos, de una industria gigantesca con una deuda, un pasivo inabordable y que, o sea, ¿cómo nosotros? Esto es lo que quiero decir. ¿A razón de qué yo, como cualquier otro ciudadano, puede creerle a la votación que hubo ayer de los 3 senadores versus 2 en la comisión respectiva en el Senado? O sea, ¿cómo yo le puedo creer si hay tanto recurso involucrado? ¿Acaso todos los que están saliendo a defender la posición de que hay que buscar la manera de hacerle el salvataje a la ISAPRE y que no paguen esta deuda que han generado, según lo ha definido un poder autónomo del Estado en su más alto tribunal? ¿Cómo yo voy a creer que eso no puede estar eventualmente teñido de lobby, para decirlo suave, lobby no regulado, o derechamente incluso corrupción? Entonces, fíjate dónde estamos. Ahora, para eso, como justamente están todos en la movida, nadie lo va a salir denunciando mucho, si es cosa de ver nomás los titulares de los diarios la semana pasada, de varios diarios, no uno, de varios diarios, estoy hablando de la prensa relevante, no el Pasquín Tres Palitos. O sea, verdaderas solicitadas en portada. Entonces, yo creo que en eso, fíjate, hay una cosa que yo estoy extremando el ejemplo, estoy poniéndole una gravedad que probablemente no está, más bien la gravedad en este minuto tiene que ver con el desenlace. ¿Qué va a pasar? Es como vamos un túnel sin salida, y como vamos un túnel sin salida, en algún minuto alguien tendrá que ceder. Es un poco la
idea. Estamos a 15 días, además, no queda nada de tiempo.
No queda
nada. O sea,
nada.
Han pasado seis meses de nada, seis meses además, y yo lo que encuentro más absurdo de esta situación es que la ISAPRE está en una postura, o sea, me resuelve el problema. Usted me resuelve el problema. Es suyo, Estado, gobierno, este es su problema. Cero. O sea, yo estaría rogando de guata, por favor, ayúdenme, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo me he visto? ¿Qué tengo que salir a decir para que ustedes me den agüita? Pero no, okay. Ellos están así como, no voy a tu reunión.
Oye,
no,
porque saben...
O sea, se lo resuelven, niños.
Es que saben que la mejor... Es que saben que en esta institucionalidad la mejor defensa es un buen ataque, para ponerlo en términos futbolísticos. O sea... De verdad, si lo que señala es grotesco. De hecho, por ahí algunos adjetivos fuertes, lo señaló hace un par de días la vocera de gobierno, han salido porque de verdad, reciente, o sea, si uno pone los elementos sobre la mesa, uno hubiera, debieran estar las ISAPRES, todos sus ejecutivos, los más importantes, los que cobren así como sobre 5 palos, de ahí para arriba, los dueños.
Debieran estarnos mandando canastas con vino a los cotizantes.
De rodillas a los Vázquez, ¿me entendieron? De rodillas a los Vázquez. Y no.
Ellos están así como, no, resuélvanme el problema. O sea,
Soboric, haga algo, están diciendo.
Soboric. Y Soboric. Aquí donde uno ve la distorsión cuántica de los principios ideológicos. Porque estos son los señores que defienden la libertad económica a rajatabla y la disminución a su mínimo posible del Estado, en que el Estado supuestamente solo se debe hacer cargo de las personas, de aquello que el mercado no quiere ocupar, ¿cierto? De las personas abandonadas o sin recursos, el mínimo minimorum, porque para el resto la libertad económica y el que entra al mercado y florece, que perviva, y el que fracasa, que muera. Ese es, digamos, el dogma. Y aquí, digamos, todo lo tiene que resolver el Estado. ¿Qué? ¿Con qué? Con los dineros de los contribuyentes, mayoritariamente no cotizantes de ISAPRE. El 70% de la población se atiende en FONASA. ¿Por qué los cotizantes de FONASA tendrán que resolver el problema de las ISAPRES? Porque están en esta especie de chantaje, si ustedes no me resuelven esto, aquí va a quedar la hecatombe. O sea, hello. ¿Y dónde está la política de que el Estado no intervenga, de que el Estado es una molestia, de que el Estado tiene que dejar de existir? La propiedad privada y la propiedad de nosotros los cotizantes de ISAPRE, de nuestros fondos y nuestras cotizaciones que ellos, de los cuales ellos se han apropiado indebidamente, según ha establecido la Corte Suprema, esa propiedad no vale.
Oye, solo para ir cerrando el tema, es noticia en desarrollo, veremos si el próximo martes nuevamente lo conversamos. O sea, el martes siguiente, que es 30, creo que es 30, claro, 30, más claro, sí, 30. Imagínate, ese día vamos a estar esperando a las 12 de la noche.
El así día como, del juicio final.
Es como el día del juicio final, digamos. ¿Eh? No sé cómo va a pasar. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Porque solo comento el largo análisis, aunque no me quedó claro si solamente ponía Alberto las hipótesis respecto, digamos, al camino del gobierno, que ha tomado una actitud en esto. No logré leer con atención si más bien supones que puede ser una estrategia exitosa o no, o solamente ponía los elementos. Pero lo que quiero decir es que a mí también me sorprende, y lo voy a decir así, positivamente, un cierto vigor. No sé si el tema les quede grande, puede ser, pero creo que hay un cierto vigor en el gobierno, que ya veíamos algunos brotes verdes, lo digo de nuevo, y en este caso, al menos, es un gobierno que me parece que en el tema de las ISAPRE, al menos en estas declaraciones iniciales, asume una actitud que corresponde con el mundo político donde venía, y eso es más o menos nuevo, porque eso no estaba sucediendo el año pasado. No sé cómo ven ustedes en general el futuro en las próximas semanas y meses, cómo puede ir decantando esto, digamos.
Sí, no, yo creo que mi diagnóstico más bien tiene que ver con el hecho de señalar que ningún actor puede tener ninguna certeza, porque el agua en la piscina es la clave a veces en las apuestas. Una apuesta en la sociedad es por definición un cambio de posición, es ir a buscar una posición distinta a la que estás ocupando. Y para eso necesitas recursos, necesitas condiciones, necesitas agua en la piscina. Y a veces no te alcanza el agua en la piscina, pero lo difícil de la política es que además es muy difícil medir el agua en la piscina. No es llegar y decir, sí, hay agua, no se preocupe, presidente, dele para adelante. Entonces, yo creo que el gobierno sigo el camino, porque ya lo tomé un camino, y voy y cito algo que sea, que genere una cierta verdadera o simulada homogeneidad estructural con ciertos sectores más al centro. Me explico. Uno va y dice, el presidente Boric baja un día a la prensa, se acerca y le dice, obviamente, oye, ¿qué piensa de él? Bueno, voy a citar al presidente Lago, hay que dejar que las instituciones funcionen. Bueno, ¿qué quiere decir? Se entiende perfectamente lo que usted quiere decir. Eso es todo. Ya está, o sea, una cosa así de contundente, una cosa así de clara, una cosa así de simple, una cosa así de laguista.
Pero, permite... perdona, pero Lagos no diría esa frase en este minuto.
No, pero no. Lagos no puede negarla si le preguntan en este minuto.
Te apuesto que sí, güey.
No puede negarla, o sea, no puede decir... No,
pero la dijo siendo presidente, lo que diga hoy día no vale, hoy día es el ciudadano Lagos.
Ya, pero el ciudadano Lagos hoy, si le preguntan sobre este mismo tema, no puede decir algo diferente porque... Es tan obvio, todo lo que hemos dicho es tan obvio, o sea, es tan obvio que a ver, si las ISAPRES habían descubierto que eran deficitarias con el modelo de negocio que las regulaciones les estableció, debieron decir, ¿saben qué? Yo me retiro del negocio porque sencillamente esto es deficitario. ¿Ya? Punto. No funciona. Está bien, ustedes tienen todo el derecho a poner las regulaciones que les parezcan, pero resulta que no, yo no puedo
existir en
estas condiciones. No me da. Punto, avisa y me voy. Yo voy y digo, ok, me salto esta norma. Y asumo que llegará el perdonazo, que va a llegar el perdonazo. Porque hay muchas cosas que a mí nunca me quedaron claras de la forma y la estructura legal de los salvatajes a los bancos. Pero lo que está claro es que hubo formalmente un salvataje a los bancos. Eso sí está claro.
Eso está reconocido incluso.
Claro, claro. O sea, el salvataje de los bancos existió y eso, entonces, está dentro de la institucionalidad. Habían detalles que yo no entiendo, pero ya pasaron, ya a nadie le importó y ya los últimos actores que quedan por pagar, pagaron aceleradamente antes de que se abriera la discusión. Podrían pagar con más plazo, pero finalmente lo pagaron un poco antes. Y fue un pésimo negocio para el Estado, igual, aunque hayan pagado, en fin, por una serie de razones. Pero más allá de eso, fue una decisión política que se tomó, una decisión político y administrativa que se tomó y que se ejecutó. En este caso, lo único que se ejecutó fue lo contrario. Lo que se ejecutó fue decir, tiene que pagar, tiene que devolver este dinero. Y luego, recurriendo a tribunales, llega a la Corte Suprema y te dicen lo mismo. No queda alternativa. No hay. ¿A dónde pensaban las ISAPRES que iban a ir? ¿A dónde? Entonces, tal vez alguna autoridad, ex autoridad, alguien les dijo, no se preocupen, esto no va a ocurrir, no es viable que ocurra, y se va a entender y en algún momento se va a modificar y qué sé yo. No tengo idea. Lo cierto es que ellos siguieron bajo una estructura donde evidentemente el sistema, si es que les llegaban a cobrar retroactivamente, que era una cosa obvia que iba a ocurrir, porque en realidad no era retroactivo, era desde el momento en que se había emitido, se había promulgado la ley, y del momento en que además hay fallo, ya no hay nada más que decir. Entonces, de verdad, no... Las ISAPRES no tienen por dónde tener un salvataje ni político, ni, de ningún tipo, porque no están las condiciones para eso. No están las condiciones políticas porque además no hay una figura, y esto es un asunto importante, no hay ninguna figura política, jurídica, que sostenga un salvataje de una situación en la cual no fueron víctimas de una situación externa ni de nada. Entonces, yo en esta parte creo que el gobierno no le queda más que apostar a jugar con mucha fuerza, y lo que sí tiene que hacer es, en este intertanto, es montar un sistema para recoger a esa población con las prestaciones adecuadas. Entiendo que ya está viendo el tema de los convenios, pero no solamente un tema de convenios, aquí hay una estructura que tiene que funcionar de una manera tal de que justamente esa población, esta es una jugada fundamental para el gobierno, una cosa interesante, porque podría llegar a demostrar que en poco tiempo el sistema público logró adaptarse a la realidad de esta industria.
¿Sabes cuál es el problema, Alberto? Creo yo, de base de todo esta situación, que no lo tenía, si se quiere, en su momento, el problema de los bancos. El tema de base de la situación es que tú no puedes posponer tu estado de salud hasta que se mejoren las condiciones para que tu asegurador te pueda financiar lo que tú pagas todos los meses para que lo haga. Tú estás en un problema y te vas a ir al hospital. Tu pariente o tu mamá o tu papá o tu hermano o tus hijos están en problemas, los vas a llevar a un hospital. Lo vas a tratar de llevar al mejor hospital que puedas sobre un determinado tema. Te lo van a diagnosticar, te lo van a auscultar y tú, el 90% de la gente, no tiene la opción de decir, ya, gracias por decirme que tenía este problema en el páncreas. Ok, vuelvo cuando tenga menos problemas y no me puedan dar el servicio, así que nos vemos dentro de 3 o 4 meses más. No funciona así. Una de las cosas básicas que tiene el sistema de salud en todas partes del mundo es que tiene que tener conciencia que está tratando con personas que normalmente no tienen la posibilidad de esperar. Cuando están diagnosticados de una enfermedad, no son personas que pueden decir, ah, ¿sabes qué? Tú me dijiste que la operación vale, qué sé yo, 500 lucas. Voy a cotizar en otros hospitales y vuelvo después a contestarte. No funciona así el sistema. Tú estás en una situación donde tienes muy poco margen como paciente de funcionamiento, porque es tu salud la que está en riesgo cuando te toca el ISAPRE. Mientras tú estás pagando, evidentemente esa situación no se cumple. Pero cuando tú entras a un servicio de salud y has pagado, la situación automáticamente pasa a ser una situación extraordinariamente urgente. Siempre, no a veces, siempre. No puedes tú esperar para determinadas cosas o darte el gusto de darles más tiempo a ver si es que se compensa la situación de déficit que tiene el ISAPRE. Y desde ese punto de vista, cuando hay problemas en torno a la salud, siempre, y esto lo digo en sentido figurado, no lo digo para nada en sentido real, sino que en sentido figurado, peyorativo, pero figurado, siempre uno está como sometido a un chantaje. Ay, bueno, si es que usted no puede operarse porque no ha pagado la ISAPRE, entonces sabe que, bueno, vaya a otra clínica. Tú no puedes hacer eso cuando estás con problemas. Estás asustado, tienes miedo, sabes que vas a perder el trabajo, sabes que eventualmente tu familia puede recibir menos ingresos y por lo tanto estás en una situación. Por eso la salud tiene que tener un tratamiento particular. Estás en una salud donde normalmente no puedes dar respuesta que en otras instancias, menos catastróficas, las puedes dar y decir ya esperemos una semana, esperemos un mes y ahí conversamos de nuevo. Pero que si se les arregla el problema a las ISAP.
Sí, pero fíjate que justamente yo no le quiero quitar ni una coma a lo que dice Fernando. Y por eso mismo creo que el problema desde el punto de vista, más allá incluso de la particularidad de ahora, sino como cuando uno lo trata de mirar en la perspectiva del tiempo, cómo uno construye un futuro social, cómo uno construye las bases del país que va siendo el día de mañana, justamente por lo que dice, es que yo creo que es súper dantesco este problema, porque esa urgencia termina siendo en sí misma es real, pero más termina siendo el argumento y la razón para el lobby para mantener efectivamente un negocio y para que algunos consumen el abuso. Eso es lo que lo hace justamente muy complejo, lo que acabas de señalar, Fernando, porque yo estoy de acuerdo. Efectivamente,
y eso es lo odioso, que usen a los 3 millones de cotizantes como rehenes de la asociación.
Rehenes, aquí el cuchillito. Dan un paso, le hago un corte, pero así.
A eso me refiero.
Sí. Oye, sugiero, porque quiero alcanzar, no vamos a estar tanto rato más, nos quedan como 15 minutos. Entonces, quiero abrirles un temita. Una temita, porque esta es noticia en desarrollo, así que vamos a ir viendo. Lo que estaba pensando mientras hablaba, no sé quién, alguno de ustedes, decía, ¿y si la próxima semana parte la Cosa Nostra con un aviso de la asociación de ISAPRE? No sé qué. ¿Cómo estaríamos? Yo creo que... Mira, con las lucas que están invirtiendo...
Mejor. Parte con un evento a beneficio ya, de 27 horas de amor ya, para juntarles la plata para poder devolverle la plata a los chilenos, pero juntarle la plata a la pobre Isabel. Entonces,
sí, la completada VIP.
Sí, yo creo que nosotros salimos... Mira, iba a decir algo, pero después me pueden capaz que me caiga la justicia encima, así que no voy a decir que salimos más barato que un senado. Oye, el...
No tratís de... Ahora, si no te enfermí en estos días, sí, pues.
No, eso sí. No, yo soy Fonasa.
Bueno, a pura agüita llantén.
Sí, Fonasa. Pero fui ISAPRE. Fui ISAPRE, me echaron una patada y ya hace como 10 años soy Fonasa. Oye, el... Y no me enfermo nunca, así que casi no lo ocupo. Esta semana me al patatú. Oye, los republicanos, ya hablamos la semana pasada, ganaron y todo. Lo que pasa es que creo que en la semana, fíjate, no sé si ustedes lo han visto, esto me resonó porque ayer en nuestra habitual, digo, sesión de los lunes, en el taller El Aprendiz que hacemos con Mayol, de hecho se lo comentamos a los, no son alumnos, son los asistentes, que hay noticias subsidiarias del gran triunfo de republicanos el domingo antepasado, el 7 de mayo, pero claro, ya en esta primera semana de 23 consejeros electos viene lo que algo esbozamos hace una semana, que es la cuadratura del círculo. La cuadratura del círculo. Porque esa sí que es cuadratura del círculo. Es decir, la mitad de la convención electa del Consejo Constitucional ama la constitución de Pinochet. Y ahora un rechazo en todas. Y ahora están a cargo, ¿ya? Entonces, eso está muy simpático. Y en esa cuadratura del círculo pasan cosas. El mejor de ellos, o sea, está lindo, Luis Silva, lindo y célibe, o sea, las tiene todas, el yerno perfecto, desde cierta perspectiva conservadora. Entonces,
no, pues si es numerario, no puede tener sexo.
Bueno, pero igual es el yerno perfecto, es como un artista de Hollywood, tú sabes que no vas a tener sexo con él, pero igual, pues es como el DiCaprio del rechazo, ¿me entendió?
Perdón,
¿no?
pero ser numerario perfecto, no significa, no se ser numerario, no, ser numerario no significa que no puedes tener sexo.
¿No se puede casar?
Los numerarios se pueden casar también. Los numerarios también se pueden casar y pueden tener familia y todo. ¿Sí? Lo que pasa es que la lógica va por otro lado, en ese caso, que es una devoción ya dedicada a determinados.
Dedicada. Nosotros somos respetuosos de todas las sectas, creo, y toda la cosa. Ya, bueno. Pero ahí está, el mejor de todo habló más de la cuenta.
Está bien usado porque el Papa declaró al Opus Dei una secta.
Ah, está bien dicho entonces. Yo soy, tú sabes que en eso, Vaticano. Sí. Ya, pero finalmente, no voy a contar, la gente recuerda distintas cosas que han pasado, todavía nada tan estridente, más bien intenso ideológicamente, más que estridente. Ya no se trata de votar desde la ducha, se trata de las declaraciones, por ejemplo, de Luis Silva y de su posición. Pero lo interesante, a mi juicio, surge ayer, en que Kast dice, todos callados, aquí no habla nadie, lo manda a decir... Casi por la prensa, no lo dice por la prensa, pero sale en la prensa, que para estos efectos es lo mismo. Entonces hay un primer callampazo y por lo tanto ahora viene la noticia en desarrollo, la cuadratura círculo. La pregunta que les hago, ¿cómo lo ven? Porque ya empezamos, faltan 3 semanas, el 7 de junio, se instala ya la convención, hay tensiones en este preciso instante que estamos hablando con el comité de expertos, lo dejo ahí si alguien también quiere meterle mano a eso, pero esa cuadratura círculo, ¿será que efectivamente... terminará siendo un gran dolor de cabeza para Kast y sus boys el tremendo triunfo que tuvieron el 7 de mayo, pero al tiro, ya un dolor de cabeza haber sacado tantos convencionales y tanta votación? ¿O lo sabrán administrar finalmente? Esa es la duda que les hago.
Yo solamente quiero decir una cosa, que nos encanta ver el dolor de cabeza en Kast, pero también es un dolor de cabeza para la izquierda, que ahora se tiene que abrazar a la constitución del 80 y dejar de decirle la constitución de Pinochet y decirle la constitución de Lagos. Digo.
Qué mal de declaraciones.
Eso ya había sido así bastante en la constitución anterior, entre otras cosas, porque el propio Lago y varios otros fueron los que lo dijeron. Ahora, yo creo que para la pregunta de Darío, y yo lo formulé el martes pasado, republicanos están en un dilema, pero están en un dilema que para ser honesto con ellos y digamos con su es un dilema que probablemente a muchos partidos les gustaría tener, que es un dilema donde si es que el resultado de el proceso constitucional termina con una aprobación general del público a algo que controla y domina el Partido Republicano. El Partido Republicano y muchos de sus miembros tienen pero la vía libre para llegar a los gobiernos, pero muy rápidamente, porque consiguieron algo que dos gobiernos distintos no lo consiguieron. Segundo, al mismo tiempo, y aquí viene lo que decía la Ale, tienen que dirimir qué hacen con esa parte del alma que tienen, que dicen, oye, ojalá que esta cosa fracase para que podamos volver a la constitución del 80, que en realidad le podemos hacer una monería aquí y una monería allá, pero queremos que sea más estructuralmente ella. Y ese dilema los va a seguir. Y yo creo que de alguna manera, yo se lo pregunté a una persona republicana en Tolerancia Cero la semana pasada y antepasada, o me acuerdo si también si fue en
Última Mirada.
En Última Mirada. Pero básicamente ellos dijeron, yo les pregunté, oye, ¿esto significa que ustedes quieren que salga y que se apruebe y por lo tanto capitalizar esta cuestioncita? Y la respuesta fue, depende. Vamos a ver, el depende pasa a ser una variable bastante más presente de lo que, por ejemplo, todos tienen cuando gana su sector para llevar adelante un determinado cometido. Si es que el cometido este es sacar una nueva constitución, bueno, van a tener que primero afinar las cosas a su interior, porque aparentemente no todos están de acuerdo en que debiera haber una nueva constitución. Quizás la gran mayoría preferiría que se hicieran reformas en el Congreso de acuerdo a las posibilidades que esté y que no haya una materia específica de transformar la constitución que a ellos les satisface en alguna cosa nueva, porque cualquier cosa nueva que tenga, de alguna forma, distorsiona el plan original. Y eso es una cosa que hay que dirimirla también.
¿Mayor?
Sí, yo creo que, bueno, creo que en este tema nuevamente también el zapato chino está garantizado. Yo no ni siquiera me atrevo a decir si es más positivo o menos positivo. Yo creo que el gran problema que van a tener todos los actores en esta situación, bueno, lo primero es que el Partido Republicano quedó en una posición en la cual por primera vez está dentro de la habitación. Perdonen la metáfora, pero mis par de años trabajando con Macari me construyeron metáforas en mi cabeza de las cuales no queda sino escandalizarse. Pero la única metáfora a la que puedo recurrir es la metáfora que sé que se usa en todo caso para motivos mucho más nobles que este, ¿ya? De una habitación cerrada en la cual un actor primero, otro actor después y diversos actores finalmente empiezan a enrarecer el aire a través de la expulsión de gases con efecto invernadero, digamos, ¿eh? Y esos gases transforman en invivible ese lugar. Ese lugar, la única solución que tiene potencial es que salgan actores, haya tanto gas, o que alguien definitivamente logre abrir puertas y ventanas y se airee. Pero lo que termina por pasar en la política normalmente cuando hay situaciones como esa es que entran nuevos actores que vienen con la promesa de que van a abrir las puertas y las ventanas, no las logran abrir, quedan adentro atrapados, se suman al coro. Y el coro no es de voces, ¿no? Entonces, la situación se vuelve tóxica en sentido estricto. El Partido Republicano está dentro de la habitación. Ha entrado a la habitación.
Y se empezaron a tirar pega. Eso es lo que está diciendo Alberto.
Y ya empezaron a tirarse pega. Ya empezaron a tirarse pega.
¿Pero por qué estamos hablando de Juan?
Y no han podido abrir la puerta.
Macari, pues Macari le puso esa idea en la casa, no se la voy a quitar.
No se la voy a sacar.
No, es que las variaciones de la caca son todas de Macari. Esa es la tesis. Entonces él, seguramente por una serie de diversos motivos que solo el psicoanalista podrá,
ominosos, comprender, o sea,
con toda claridad. No, pero insisto, creo que la metáfora es conveniente porque nos permite entender qué significa la legitimidad. O sea, el problema de la legitimidad no es un problema formal, es un problema material. Es invivible una determinada forma de existencia en política bajo las condiciones de ilegitimidad. Entonces, el asunto es muy simple. ¿El Partido Republicano, al entrar en la habitación, es capaz de oxigenarla? No es capaz de oxigenarla. Ergo, esto le pasó a Boric, esto le pasó al Frente Amplio. El Frente Amplio estaba fuera de la habitación, logró entrar en la habitación, ¿ya? Y no logró efectivamente oxigenarlo. Entonces, se suma al problema. Y hoy día es parte del problema. ¿Por qué? Y no se va a resolver. Entonces, aquí está la cosa formal. A ver, si Republicanos termina el proceso y entrega la Constitución hecha, ha cumplido con su deber y es lo máximo. No, la crisis de legitimidad seguirá igual. La Constitución no importa nada. Cualquier cambio constitucional que vaya a generar alguna clase de perjuicio, situación, qué sé yo, va a ser sumamente criticado. Por otro lado, si no, y si finalmente termina rechazándose, el Partido Republicano hoy día juega con la tesis de Johannes Kaiser, es que ellos tienen una pata afuera y una pata adentro de la habitación. Que es la tesis del Partido Comunista en la convención.
No, más bien en el gobierno de Bachelet, ahí viene originariamente.
No
viene el gobierno, otro viene en la calle.
En la convención, ellos dicen, aquí hay un juego que es por dentro y hay que mantener la garantía de la legitimidad a través de la acción por fuera.
Sí, es que bueno.
Entonces,
la idea de que había que rodear la Constitución.
Hay que rodear la convención,
más bien esa, sí.
Bueno, pero en ese contexto, aquí lo que pasa es que obviamente los que rodean el Consejo no son las masas populares, sino que son unos sectores de las élites. Porque los republicanos pueden decir todo lo que quieran, que han obtenido una importante dosis de votación popular, ¿no? Pero eso no significa que sus actores provengan naturalmente de ese mundo. Estábamos hablando recién de una situación que sería muy, muy, muy extraña en ese mundo. De un numerario, el Opus Dei, en fin. Entonces, dicho esto, solo resta decir que no veo cómo van a poder administrar la idea de que si ganan por un lado, ganan, y si ganan por el otro, ganan igual, porque no necesariamente va a ser así, porque el fondo del asunto es lograr un proceso de legitimación que haga que la sociedad deje de estar disruptiva, deje de estar bajo la complejidad que está, y si eso llega a ocurrir, entonces efectivamente sería un gran triunfo para los republicanos. Porque eso es poner orden. ¿Ya? No decir que vas a llegar con mano dura, reprimir, qué sé yo, y ver si efectivamente entonces eso genera una especie de pacificación forzada. Eso es una hipótesis que no sabemos si funcionaría. Lo que realmente generaría un cambio estructural es la existencia de legitimidad. Y a mi juicio, el Partido Republicano no está jugando aquello. E insisto en que el Partido Republicano hoy día, de acuerdo a los datos de una encuesta de La Cosa Nostra, no es fundamentalmente un depositario de un mandato claro en términos programáticos, ni es depositario de una confianza política.
Oye, pero Alberto, déjame hacerte una pregunta sobre lo que tú estás diciendo. Si tú tuvieras que hacer una encuesta hoy, absolutamente, si tú quieres, ficticia, pero tú tuvieras que hacer una encuesta hoy a todos los militantes, por ejemplo, de, voy a poner un partido para usarlo solamente como contraparte y ejemplo, a todos los militantes del Partido Socialista, y le hicieras la misma pregunta a todos los militantes del Partido Republicano. La pregunta es, ¿le gustaría a usted que fuera aprobada la constitución que va a salir del Consejo? Sin que tú sepas exactamente hoy día cuáles son exactamente los contenidos, sino solamente desde el punto de vista del poder. ¿Cuáles crees tú que serían las respuestas? Los republicanos contestarían, por supuesto que nos encantaría que fuera aprobada, independientemente de que pueda haber una discusión y que entren materias que eventualmente puedan ser consensuadas y que no sean del gusto de los republicanos. O, en el caso del Partido Socialista, temen de que los republicanos se lleven la pelota para la casa y todas las cosas sean de otro tipo y por lo tanto estén más cerca del rechazo que del apruebo. Si tuviéramos que analizarlo hoy, ¿cuáles tú crees que podrían ser las respuestas?
Wow, es una excelente pregunta. La verdad, pero primero, a nivel de los militantes, naturalmente los republicanos tienen una ventaja comparada que es el mandato fiscal vale mucho más que en el Partido Socialista. Por tanto, lo que se diga arriba permea fácilmente hacia abajo. Porque irónicamente los partidos de la ultraderecha en Chile han sido siempre los partidos más leninistas y más grancianos en ese sentido. No voy a entrar en detalle porque es largo de explicar, pero bueno, pero el tema que son los votantes, lo que yo sí sé algo de eso es respecto a los votantes republicanos votaron republicano por tres cosas básicamente. Los votantes que son los votantes que marcaron la diferencia, no los votantes republicanos que piensan exactamente como los republicanos que nosotros vemos políticamente ejerciendo sus cargos, ¿no? y sus candidaturas. Los republicanos que hicieron de esto un fenómeno, más del 50%, son personas que, uno, tienen una distancia extraordinaria a nivel de rabioso, atrabiliario con respecto a el gobierno del presidente Gabriel Boric, con respecto al Frente Amplio, con respecto al Partido Comunista. Todo eso para ellos es ojo, y este grupo no estaba consolidado en esa posición hace 6 meses atrás. Primero está eso. Es un voto en contra. Hay un actor que ha sido claramente en contra del gobierno de Gabriel Boric y ese actor se lleva el premio. En segundo lugar, son las personas que migraron, porque es la verdad, migraron en términos del valor más importante para que esta sociedad llegue a estar, para que se retome el proceso civilizatorio de esta sociedad, por decirlo así, a través del orden. Ellos migraron hacia el orden y ellos están entonces votando allí republicanos. Y en tercer lugar, son personas que tienen una clara reivindicación del pasado reciente de Chile, del pasado exitoso de Chile, de los 30 años. Una clara reivindicación sin tanto discurso. Esos tres elementos son los elementos centrales. Entonces, esto hace más complejo la pregunta de Fernando, porque en el fondo ninguno de estos elementos viene a responder propiamente tal el debate que nos plantea Fernando. Yo tengo la impresión de que puestos en una posición en una posición de un instrumento idéntico, los votantes de ambos partidos, yo creo que habrían un conjunto de respuestas de cierto orden que probablemente serían susceptibles de una respuesta parecida. Yo creo que eso es viable. Y agrego más. Yo creo que la gran disputa de este proceso constituyente es que, a mi juicio, otra contradicción que existe es que no se va a poder defender al mismo tiempo la visión de la política de Jaime Guzmán y el modelo económico. Que van a tener que elegir una de las dos rutas. Y ese es un dilema muy importante que, a mi juicio, lo más probable es que ganen los sectores más libremercadistas, ¿no? Creo yo. Pero yo creo que he conversado con gente que cree que los sectores antiguos oligárquicos podrían tener un buen peso para poder defender la visión de Jaime Guzmán. La visión de Jaime Guzmán es mucho más cercana a una visión que podría tener algún nivel de permeabilidad en la sociedad china. Que un partido como el Partido Republicano se la juegue y que la derecha se la juegue en una crítica a la principal novedad revolucionaria de sus últimos 40 años, que es el modelo económico, yo lo veo muy, muy difícil. Entonces, yo creo que esto no tiene ninguna... O sea, respuestas aquí no hay. Lo que hay es simplemente un escenario de una altísima complejidad que yo creo que aquí el que lo administre lo va a administrar porque es un genio de la complejidad o es un genio de la simplicidad y logra sencillamente ponerle cuatro piedras al asunto y ver si lo puede estabilizar.
Muchachos, voy a hacer un momento así. Llame ya. El momento llame ya es que en este instante, cuando usted está escuchando esto y viendo esto, ya está, lo acabamos de subir, la recaudación, el aporte para la 12ª encuesta. Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, fenómenos que están cursando que no tienen que ver con las elecciones, de hecho tienen que ver con cosas mucho más profundas que a veces ratifican en las elecciones. La última encuesta, La Cosa Nostra, la que presentamos hace semana y media atrás, dio mucho elemento y sigue dando elementos para análisis, de hecho la seguimos retomando, y por lo tanto vamos a abrir un periodo excepcional hasta el 28 de mayo, hasta el domingo 28 de mayo, porque, tal como lo hemos señalado, según la cantidad de aportes veremos si podemos, andamos con muchas ganas y la gente lo está pidiendo, que en vez de hacerla trimestralmente, podamos hacerla bimensualmente. Eso, el deseo está, las ganas están, las capacidades están, pero los recursos son los que son necesarios. Por lo tanto, vamos a abrir hasta el 28 de mayo y según eso vamos a ver si podemos efectivamente entregar más temprano que tarde un siguiente estudio de La Cosa Nostra para seguir analizando los fenómenos que vienen. Así que quería hacer este momento, llame ya, lo iba a hacer al comienzo, lo estoy haciendo al final, y con esto cerramos el podcast. Entonces la gente dice, ¿pero cómo? ¿Y después de esto es más cortito? Sí, es más cortito. Partimos a grabar un poco más tarde, queremos subirlo. Lale tiene que buscar al cabro chico. Alberto no se ve, se escucha a lo lejos. En fin, todas esas cosas. Pero lo hemos pasado bien, ¿o no?
Sí, siempre lo pasamos bien.
Se han dicho cosas.
Se han
dicho cosas. Que no se diga que no se dijeron cosas.
Exactamente, que no se diga que no se dijeron cosas. Oye, ya, seguimos hablando. Los republicanos vamos a estar volviendo. Mira, si no es todos los podcast por medio, porque ahora la llevan, po. Así que tienen que hacerse. Yo me quiero sentir más seguro, ¿eh? Yo les digo eso. Yo quiero salir a la calle. Oye, pero, y empezar a sentirme más seguro.
Darío, ¿ah? Darío, una cosa que... Acuérdate que José Antonio Kast, cuando una vez que lo invitamos a que lo entrevistáramos en La Cosa Nostra, dijo que si ganaba, él venía a ser entrevistado.
Sí, po.
Esto vale. Siempre y cuando yo me pusiera corbata.
No, yo me pongo los... Corbata, los
me pongo, entonces me interpeló a mí nomás, tenemos una relación ahí, una relación personal. Así que yo me pongo la corbata. Okay. Ya. Nos vemos el próximo martes. Chao, pescado.
Adiós.
Chao, chao.